El lunes se estrenó Esposa Joven en Canal 4, Monte Carlo. Esta novela que ha estado en boca de todo el mundo. Es una novela turca que tiene como protagonista una niña de 13 años llamada Sera. Tiene 3 temporadas, tiene muchísimos capítulos y como toda novela hay giros inesperados y hasta a veces un tanto ridículos. Pero bueno, para hacerla corta, el hermano mayor de Sera se enamora de la hija de una familia muy adinerada y medio mafiosa. Y cuando se escapan, esta gente les da 2 opciones. O matan al hermano o hacen un intercambio de esposas y Sera acepta casarse con Ali, que es un hijo lisiado y con problemas psicológicos de esta familia. A lo largo de la novela, la niña recibe todo tipo de abusos de esta familia, además de que es obligada a casarse. En distintos momentos es golpeada, insultada e incluso Ali abusa sexualmente de Sera y ella termina teniendo un hijo. Por otra parte, su maestra, Malek, que después resulta ser su madre biológica, intenta ayudarla por todos los medios posibles hasta que finalmente se escapan. Un spoiler alert acá para los que pensaban ver la telenovela. Bueno, estoy contando que finalmente se escapan.
Sera se salva a su hijo, sí. Y Malek también se salva. Sí. O sea, su madre biológica también.
Bueno, en realidad vimos el final y es ambiguo el final, pero...
No, porque... Pero... Ah, bueno, sí, tenés razón. Es verdad. Tenés razón. No sobre Sera y su hija, no, sí sobre su madre biológica.
Su madre Malek. Antes del estreno de esta novela ya había levantado polémica, distintas organizaciones se pronunciaron en contra de la emisión. El portal Subestada publicó una nota con algunas de las escenas más choqueantes de la telenovela y también se creó una petición online para que no se emita, que cuenta con más de una veintena de ONGs apoyando y hasta el momento llega a más de 8.000 firmas, 8.500 firmas por ahí. Hoy nos acompaña la socióloga Paula Baliato, que es referente de la ONG El Abrojo, una de las firmantes, además de este petitorio, para conversar un poco sobre este asunto. ¿Cómo anda, Paula?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por arrimarte. ¿Cómo surge, primero que nada, la idea de crear esta petición? ¿Cuándo se enteran de el contenido de esta telenovela y que ameritaba movilizarse?
Bueno, el título es muy sugestivo, ¿no? No deja mucho margen. Esposa joven y hay una foto de una niña. Entonces, bueno, hay un conjunto de organizaciones sociales que venimos trabajando en el país en los temas de... en impulsar una perspectiva de género, en acciones contra la violencia contra las mujeres, contra niños, niñas y adolescentes, desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, cuando también, por otro lado, venimos trabajando, trabajamos en lo que fue la ley de regulación de la ley de servicios de comunicación audiovisual para que pueda haber una regulación democrática de los medios de comunicación. Y bueno, y cuando vemos, nos enteramos que se iba a emitir esa novela, es que decidimos agruparnos y bueno, y hacer uso también de la de nuestra libertad de expresión. Y generar esta movida, de expresión, en realidad, contraria a que ese tipo de contenidos estén presentes.
Porque, digamos, el primer movimiento que se hizo por parte de algunas ONGs o colectivos fue pedir que Canal 4 dejara de pasar la tanda...
Y del ENAU mismo, ¿no?
Y del ENAU mismo, exactamente, en el área de protección al menor, ¿no? Porque era un contenido claramente para adultos.
Sí.
Después eso
ese fue el primer disparador por... Claro. Por lo que yo tengo entendido, de la polémica, ¿no? En un momento salió una promo dentro del horario de protección al menor, ¿no? Y eso fue lo que, pum, encendió las alertas del INAO.
Ahí hay como distintas cuestiones, ¿no? Una, nosotros tenemos una ley que es de regulación, de una ley de servicio de comunicación audiovisual, que es una ley muy buena, no lo decimos nosotros solamente, lo dice la comunidad internacional, que reúne todos los estándares internacionales en protección y promoción de derechos de las personas y de los distintos intereses vinculados a la comunicación, que está aprobada desde el 2014 y que todavía no se cumple en todos sus términos. Entonces, en esa ley hay un conjunto de obligaciones que tiene el Estado para proteger los derechos de las personas en los medios de comunicación. Hay un capítulo específico que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay un horario de protección que está vigente y en ese horario de protección hay determinados contenidos que no pueden ser emitidos conforme a cómo funciona esto en el mundo. ¿No? Sí.
Bueno, el horario de protección al menor ya existía, ¿no? O sea,
ya existía.
Capaz que se profundizó con algunos capítulos más que antes no estaban explicitados, capaz, en los documentos.
Igual el 4 acusó recibo y sacó la tanda.
Claro, entonces, una primera reacción fue, bueno, exigir que ese tipo de... que la promo, digamos, no fuera emitida en el horario de protección. Y que se hiciera... hacer cumplir la ley, ¿no? Y por otro lado, aparte, digamos, es movilizarnos en relación a determinada, bueno, a contenidos que tienen que ver con ubicar a las niñas y a la mujer en lugares que no son buenos para la sociedad ni para las propias mujeres y niños y niñas, ¿no? En un lugar de violentadas, de sumisión, de objeto, de cosificación, y que eso sea naturalizado. También me parece que es importante que este tema esté contextualizado, digamos, ¿no? Porque el Uruguay tiene un problema muy serio en relación a la violencia en general. Todos estos días hemos visto, ¿no? Sí. Uno ve la violencia en el deporte.
El mundo tiene una relación.
El mundo, sí. Pero en Uruguay en particular estamos con el tema de la violencia. Una de las expresiones más fuertes en relación a la violencia en el país es la violencia contra las mujeres y la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y tenemos unas cifras que son escalofriantes, digamos. En lo que va del año, 22 mujeres fueron asesinadas por violencia doméstica y 7 niños. Las cifras en relación a la violencia de distinto tipo contra niños, niñas y adolescentes es muy fuerte. Entonces, también esta novela, que refiere a una realidad que es de otro país, etcétera, viene en un momento del país, digamos, en donde la problemática esa está presente, digamos, no es que nos viene a hablar de
está visibilizada, quizás haya disminuido la violencia con respecto a décadas anteriores también, ¿no? Contra la mujer. Digo, estamos en un momento muy fuerte de concientización del problema que es la violencia contra la mujer, ¿no? Quizás las muertes décadas atrás eran aún mayores, ¿no?
Bueno, no hay, en la medida en que
No hay cifras.
No hay cifras con que comparar en la medida en que es reciente.
Digo, lo que quiero decir es que no estamos en una sociedad
más violenta hacia la mujer. Claro, no se catalogaban como femicidios, ¿no? Como violencia.
Como violación a los derechos humanos, sí. Digamos, ¿no?
Ahora, lo que quiero decir es que no estamos en una sociedad más violenta hacia las mujeres que antes, sino todo lo contrario. Estamos siendo hacia un camino de mayor visibilización del problema, eso seguro.
Sí, hay mayores denuncias. Bueno, el país va avanzando en tener los instrumentos, las políticas, en colocar el tema en
agenda. Sí, en tener las herramientas, ¿no? Sí. Legales también para abordar el tema. Ustedes quieren que, de todas maneras, más allá de que la telenovela se está pasando por fuera del horario de protección al menor, se deje de pasar, o sea, que no se emita.
Para nosotros el tipo de... Siempre es complicado...
Sería su deseo.
Sí, uno desea un país distinto, desearía que no hubiera violencia contra las mujeres, que no había... También nosotros desearíamos que no hubieran empresas, anunciantes, que adhirieran, que hicieran posible que estos contenidos fueran emitidos, porque también muchas veces centramos solamente el tema en los medios de comunicación, pero también los medios de comunicación necesitan empresas y anunciantes para que estos contenidos sean emitidos, ¿no? Y siempre en el tema de la libertad de expresión es complejo, ¿no? Y se generan debates donde se plantea como que uno quisiera tapar el sol con un dedo, ¿no? Muchas veces dice, bueno, pero esto ocurre, ¿por qué no mostrar lo que ocurre, ¿no? Nosotros creemos que en realidad estos contenidos que se plantean acá, que es una ficción, etcétera, no contribuyen, no están planteados primero desde una perspectiva crítica. Y no contribuyen a su eliminación, no contribuyen a reducir los altos niveles de tolerancia social que todavía hay en relación a la violencia hacia las mujeres y a la violencia hacia los niños y las niñas.
En la petición dice, esposa joven a lo largo de sus capítulos desarrolla sin problematizar una serie de abusos ejercidos hacia la protagonista. Y capaz que la pregunta ahí es para los denunciantes, ¿no? Estos temas en una telenovela, ¿cómo se problematizarían correctamente?
Bueno, yo no soy una especialista en ficción. Ahí hay un montón de porque estamos hablando de una ficción, ¿verdad? De una telenovela. Sí, claro. Entonces, no tengo los elementos como para decir cómo a través de una ficción uno puede problematizar una realidad. Pero seguramente...
Pero digo, en términos conceptuales, porque sí está la visión de que esta telenovela no está problematizando o no está haciendo una telenovela crítica, ¿no? Con los problemas, sino que los está exponiendo y los está naturalizando, con contenidos que pueden ser. No del punto de vista de la estructura de un guión, sino del punto de vista ético, cómo se podría problematizar correctamente estos temas.
Sí. Me imagino que presentando modelos diversos, diversos de mujeres, ¿no? Siempre modelos diversos de mujeres, modelos diversos de relación entre hombres y mujeres. Estaba buscando, pero no encuentro la letra de la canción que Sudestada la había publicado, que acompaña la telenovela.
Sí, que se hizo mención también. Porque hay una cosa que capaz que no se contextualizó mucho sobre esta telenovela y es, digamos, a lo largo de la misma, uno claramente ve que hay una edición entre buenos y malos, y que claramente los buenos son los que quieren rescatar a la niña, como su maestra, ¿no? Que termina siendo su madre, y que los malos son los que quieren obligarla a casarse, ¿no? O sea, que ahí de alguna forma también se está bajando línea, ¿no? O sea, te está diciendo, estos son los malos, los que están cometiendo estos delitos, atropellos, son los malos de la película. Y la víctima es la niña, y la víctima es la madre. Y finalmente hay un mensaje liberador, ¿no? De casi que de emancipación de la niña y la madre, que terminan zafando del yugo de su padre.
Yo agregaría algo más, que el mensaje, ¿no? Digo, ayer miramos la novela, obviamente son como 99 capítulos, pero tratamos de mirar. Sí,
hicimos un picoteo, ¿no?
Claro, claro. Exactamente. Que hay un mensaje de que el casamiento forzoso está mal, por ejemplo, porque inclusive la policía interrumpe en ese momento intentando que no se produjera ese casamiento. Entonces lo que hace la familia es falsificar en realidad los papeles de la niña como presentándola como una persona que es mayor de edad. Y también varios personajes se cuestionan esto de interrumpir la infancia normal de una niña que quiere estudiar y ser maestra y que le obligan a casarse. Y ahí ella es de alguna manera rescatada por varios defensores. Entre ellas está la que termina siendo su madre biológica, que es maestra, que es termina siendo la heroína, ¿no? De la telenovela, quien se opone a esta familia de mafiosos, por decirlo de alguna manera, esta familia oscura. Pero aparte hay otra cosa. Ali, el hombre con el que Cera es obligada a casarse, no es presentado como un ser irracional que abusa de ella porque sí o porque es un lisiado. En distintos episodios uno ve que Ali en realidad es abusado psicológicamente y físicamente, porque es golpeado por su padre, por su propia familia, ¿no? Y que de alguna manera él termina repitiendo esos patrones con su joven esposa, inclusive más, cuando la viola y la golpea es porque está bajo los efectos de la droga, ¿no? Entonces ahí ve cómo en realidad hay toda una serie de problemas que todos los personajes están involucrados. El esposo, mayor de edad, lisiado, abusado en su familia, golpeado, que al principio es aliado de su joven mujer porque ninguno de los dos quiere este casamiento. Y él, es más, él la ayuda a escaparse por primera vez, pero después la recapturan. Después hay otro giro, cuando él empieza a abusar de las drogas y empieza a sacar todo el odio contra su familia, porque fue de alguna manera también el abusado. Entonces ahí hay como un desarrollo que parece como problematizador del abuso, ¿no? Hacia todos lados. Eso es lo que vimos de la novela nosotros, lo que podemos aportar de la novela.
Sí, yo entiendo que es interesante el punto que planteás. También al escucharte me parece que me voy componiendo toda una imagen que termina justificando, colocando al victimario, en este caso, ¿no? Como víctima, y justificando por su pasado o por las drogas o no, o por el consumo de drogas o por una vida miserable, etcétera, las situaciones de violencia.
Él es también víctima.
Por eso, lo coloca también.
Claro, pero termina siendo al final de la novela el malo.
El malo de la película. Sí, sí.
Porque es el que persigue con un revólver y mata a su hermano.
En esta justificación que muchas veces no que funciona a nivel social de de la violencia, sobre todo en los casos de violencia de género, ¿no? Donde muchas veces aparece, no aparecen las causas estructurales, sociales, culturales, ¿no? Ligadas al determinado sistema cultural de creencias patriarcal. Y entonces la violencia queda reducida a causas meramente individuales, donde lo social no tiene nada que ver, la cultura, el sistema de creencias cultural no tiene que ver, y en realidad el hombre la mató porque le vino un ataque de celos, porque se emborrachó. Digo, ahora ya me salgo de la novela y hablo de la violencia de género y de lo que nosotros vemos o se ve y de lo que tratamos de, nos parece que es necesario modificar en esa idea que hay en relación a la violencia de género.
No dejando de lado que estamos hablando de una ficción, ¿no? En este caso.
Estamos hablando de una, sí.
Con mayores o menores aciertos, está intentando es una telenovela turca, digo. No quiero despreciarla tampoco tanto, pero tiene, a mí me sorprendió porque me encontré con que pensé que iba a haber algo mucho más brutal y no, es algo que inclusive por... Vos decías, a veces los patrones socioculturales y religiosos. Sí. En la novela, en un momento, un hombre golpea a la niña y otro que está a su lado le dice, ¿sabes lo que pasa? Dios todo lo ve. O sea, como diciendo, bueno, vos vas a, por hacer esto, vas a recibir algún tipo de, no sé, de castigo, por decirlo algo.
Y también presenta una sociedad turca, atávica, que, con unas tradiciones arraigadas y muy conservadoras.
Que parte de esa Turquía moderna que se conoce quiere dejar atrás, ¿no? Porque hay personajes que están totalmente en contra en la telenovela.
Y uno tiene la impresión de que justamente trata de mostrar esa Turquía occidentalizándose, que muestra a los malos, que son los malos los que conservan los viejos patrones culturales, y los buenos que son los que, como ejemplo Cera y su madre, quieren liberarse del yugo patriarcal y hacer su propia vida. Es un poco lo que puede interpretar uno a partir de los capítulos que vivió esporádicamente. Sí. Por lo cual,
no digo que... Ustedes dos, que son periodistas.
Sí, exacto. Bueno, también, digamos, también... Hay que tomar en cuenta la interpretación de los periodistas, ¿no?
Sí.
Lo que dice Paula es que quizá personas, yo no me quiero poner ahí, pero menos formada, no, entre comillas...
Entiendo perfectamente lo que dice Paula.
Pueda interpretar esto de una manera más lineal,
pero me parece que más violenta. Más lineal de la que te lo presentan, digo, porque nos llevamos una sorpresa bastante grande, según lo vimos. Sí. Difícil, más para una telenovela, como decíamos, con las limitaciones que tiene una telenovela turca, ¿no? No digo que sea casi que una telenovela que reivindica la insumisión de la mujer, ni mucho menos. Pero está más volcada a ese lado que al lado de tratar de reproducir un modelo violento patriarcal. Esa es la impresión que uno se lleva si ve algunos capítulos de la telenovela.
Sí.
Pobre Paula, te voy a dejar mi tarjeta de Canal 4, Paula.
Que esa perspectiva, siempre que uno mire con ojos críticos todos los contenidos que nos ofrecen los medios de comunicación, efectivamente podemos hacer una traducción, una crítica y cualquier, ¿no? Porque siempre en un informativo, en un programa de entretenimiento, en una ficción, uno le puede, no va a haber, me parece una producción tan burda y tan lineal a esta altura del siglo XXI, Entonces, sí, es interesante el punto de vista que plantean ustedes. Matizo con la cuestión de que, bueno, son ustedes dos, que son periodistas, se supone que tienen un análisis crítico de los medios de comunicación. Vivimos en un país que no existe la educación, digamos que la educación para los medios, lo que se llama la educación para los medios, no forma parte del sistema educativo formal, como forma parte en muchas partes del mundo y es parte de lo que promueve la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Vivimos en un sistema de medios y es necesario cada vez más formar a las personas de todas las edades, fundamentalmente los niños, a poder interactuar de manera crítica con lo que les ofrecen los medios de comunicación. Entonces nosotros no estamos en una posición de decir, entonces es mejor...
Esto lo van a ver adultos. Entonces,
bueno, ahora hay producto de la presión, pero si no hubiera habido presión, no sabemos en qué horario se iba a pasar la telenovela, los avances estaban en el horario que era de protección, y realmente en el Uruguay no tenemos una... Como no existen políticas públicas orientadas para eso, no tenemos una cultura de mirar de manera crítica a los medios, y pensamos que el mayor ejercicio que podemos hacer es zapping. y pensamos que el único derecho que tenemos en relación a los medios de comunicación es hacer zapping si una si un programa no nos gusta. Porque, digamos, porque hubo hasta ahora una idea de que los medios de comunicación son forman parte de bienes de consumo y no forman parte de los derechos humanos que tenemos las personas a la libertad de expresión, que comprende no solo la capacidad de decir, sino la el derecho a recibir determinados tipos de contenido.
Igual yo vuelvo a lo que decía recién, la trama es bastante simple y bastante digerida en cuanto a presentar buenos y malos y quiénes son claramente los buenos, que son...
En ese sentido es como si fuera Rocky.
Sí, exactamente.
O sea, está la heroína que es Malek, que es Rocky Balboa, y está los malos...
El ruso, que son, es el malo. Sí, sí, porque, exactamente. Pero llevado a abusadores y abusados, ¿no? Por lo cual... trae un mensaje, si uno llega hasta el final de la telenovela, trae un mensaje positivo de, ya te digo, de librarse del yugo patriarcal. Por eso digo, y quiero ir a la pregunta del pedido de sacar de cartel esta telenovela. No es una medida un tanto extrema ese pedido, no es, digamos, en todo caso, bueno, mírenla con un sentido crítico, tomen el contexto de lo que puede ser una telenovela de Turquía, enseñemos lo que están viendo, capaz que... Más que una movida para bajar esta telenovela, ¿no sería más interesante una movida para poder interpretar esta telenovela?
Sí, parte de ese efecto se está generando también, ¿no? De hecho, si no hubiera habido esta movilización, no estaríamos discutiendo en relación a esto, ¿no? Digamos, si no hubiera habido presión de la sociedad. Por eso, la movilización ciudadana es bienvenida. Con el diario del lunes uno puede decir...
Pero ahí también se genera otra discusión, que es la discusión también que es muy interesante, ¿no? Es decir, esto forma parte de una ficción que está hecha para que la vean los adultos. ¿Quiénes se van a erigir como censores de lo que un adulto puede ver y no? Cuando se trata de una ficción, más allá de la telenovela turca, porque hoy puede ser esta telenovela turca, capaz una telenovela turca, la pasa al 4, ¿sí? Pero podría ser perfectamente otra ficción cuya valoración fuera una valoración mucho más de calidad. Por ejemplo, Vladimir Nabokov y su Lolita. Estamos hablando de una joven de 13 años que se enamora de una persona de mediana edad. Primero, en realidad, es la persona de mediana edad que se obsesiona sexualmente con una joven, se casa con su madre para tenerla cerca. Cuando su madre muere, primero no le dice nada, tienen sexo en una habitación de un hotel, durante 2 años tienen sexo. Se genera una relación de dependencia brutal y económica con este señor. Esta niña joven de 13 a 14 años después lo deja por otro señor y termina... Le lamento que los que no leyeron a Nabokov o vieron la película de Stanley Kubrick, termina con 17 años, embarazada, sin dinero, tuviendo que recurrir a este hombre a ver si le presta plata. Y este hombre le presta plata, pero le pregunta con por quién lo había dejado y va y lo mata, ¿no?
Ahí sí, no hay redención, no hay
perdón. No hay nada, termina. O sea, la joven termina de la peor manera, se naturaliza una relación de mediana edad.
Es una película que se puede ver en el cable.
Entonces, digo, ¿qué hacemos con eso, Nabokov? También lo prohibimos, le decimos a los adultos, no lean Lolita. Que no se exhiba Lolita en ningún cine, en ninguna edición revisionista de Cinemateca sobre películas de antes, de los años 50, 60. Digo, porque ahí está, capaz que, el problema del cual estamos hablando, ¿no? O sea, a partir de esta telenovela turca. Sí. Separando eso de... Disculpa, ya terminé, Pablo. Sí. Separando eso del problema de violencia que tenemos en el país y violencia contra la mujer, ¿no?
Sí, el tema es cuán separable es... Me llevaste un terreno casi que de la semiótica audiovisual y vuelvo a decir que no soy especialista en ese campo.
O la libertad de un adulto de ver una ficción.
En ese campo específico. Entonces no
quisiera... O los límites de la ficción también, pero tiene que ver también con los límites de la ficción.
Sí, la ficción, la realidad siempre supera a la ficción y uno lo puede ver y las ficciones son absolutamente tomadas de la realidad y la realidad siempre... lo supera. No voy a opinar sobre la clasificación de obras audiovisuales en el cine, porque realmente no tengo elementos como para hacerlo en un medio de comunicación, sí, en mi casa, en el boliche, bueno, el grupo de amigos, pero no en un programa de radio. ¿Quién se erige en censor? Porque esa es como la pregunta que aparece, que es media complicada o puede ser tramposa. El país tiene un conjunto de leyes que operan a nivel nacional. Además, el país ha ratificado un conjunto de convenciones de derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, etcétera, y ha asumido compromisos internacionales, digamos, la humanidad fue generando determinados consensos, que hay cosas que se toleran y hay otras cosas que no se toleran. Entonces, los parámetros como país entre lo que está bien y lo que está mal, uno de los parámetros en una sociedad laica como la nuestra, no lo es la religión, sino que es el derecho y las leyes, digamos, de lo que se puede y lo que no se puede.
Pero en Uruguay no existe una censura sobre contenidos de ficción.
No existe.
¿No? De ningún tipo.
Y yo personalmente no quisiera que exista una censura, no quisiera que exista una censura previa. Sí quiero que funcionen los organismos de contralor, que los medios de comunicación cumplan el objetivo que tienen que cumplir, que además de la formación es la información y es el entretenimiento.
Pero presionar para que no se emita no es una forma de censura, obviamente, porque ustedes no tienen el poder de coerción sobre los canales para que eso no salga al aire, ¿no?
Sí, también puede ser tomado como una expresión, ¿no? Digamos, como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, un pronunciamiento de un tipo de contenidos que hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que preferiríamos que no fueran emitidos. Hay un tema ahí que se dice, bueno, se emite a partir de las 22, acá todavía no se aplica, pero hay un criterio en relación a los derechos de niños y adolescentes que tiene que ver con la progresividad, y es que durante el horario de protección se establecen determinadas protecciones, pero después debería de haber cierta progresión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a las 22:01 no puedo pasar pornografía, ¿no? O incitación, o sí, pornografía o violencia extrema. Entonces, que eso debe ser graduado. Hay muchos países que eso lo tienen regulado, graduado, y no hay ningún tipo de problema. Las empresas de comunicación funcionan igual.
Pero si esto fuera
la sociedad sigue siendo una sociedad mercantil, pero si capitalista, Paula, si y muchas veces patriarcal.
Esta telenovela fuera a las 12 de la noche, igual ustedes estarían de acuerdo en que no se emita, ¿no?
Bueno, no sé, sí.
Pues hay un tema semántico acá. Una cosa es decir no nos parecen adecuados estos contenidos para la televisión nacional. Y otra cosa es pedir que no se emita una ficción. Entra dentro de las libertades de los consumidores, ¿no? Tener poder verlo, sos adulto, ver lo que querés. Y eventualmente también los canales no son ningunos vos, y no agarrarían un contenido realmente degradante porque saben que no lo vería nadie, porque generaría realmente un escándalo.
Rechazo.
Por eso no hay también, digamos, sobrepasarse un tanto en cuanto a lo semántico, al pedido tan explícito de que no se emita, no se pase algo por la televisión.
No sé. Creo que lo positivo de esto justamente es provocar esta reflexión, que no es para nada habitual. No solemos, los medios no discuten los medios. Ahora estamos discutiendo acá porque es radio, pero probablemente si esto tuviera que ver con algo de radio, no estaríamos discutiendo sobre lo que se pasa en otra radio. Y en la televisión está este debate, que es tan bueno. Digamos, si hay algo positivo que
no, trajo, yo, no, otra cosa que joven, yo creo que ese, si yo no creo que haya una defensa corporativa, así como yo no, si estuviera ocurrido en radio, yo no estuviera hablando. Porque ahí estaríamos cuestionando inclusive la independencia y la ética de todos los periodistas o todas las personas que trabajan en radio, caso. Ya sé que no fue intención, pero digo por el concepto. Es decir, si tú me decís, bueno, si esto hubiera sido en radio, no estaríamos hablando en radio, o sea, de esto.
Claro.
Bueno, fue en televisión y estamos hablando en radio. Perfecto. Sí. Yo entiendo que en ese sentido los periodistas a veces quedan víctimas de una idea de una cerrazón corporativa que se produce cada vez que la televisión tiene que salir a defenderse o la radio tiene que salir a defenderse. Yo creo que no es así, que me estoy seguro que no es así, porque de hecho tengo experiencia sobrada como para poder asegurarlo. Pero me parece que también hay una mirada muy, muy enfocada en medios de comunicación tradicionales, como son, por ejemplo, los canales abiertos y privados, sus horarios de protección, sus contenidos, su impacto, que todavía sigue siendo importante, porque la televisión todavía sigue siendo importante, más allá de que las audiencias en televisión hayan caído a la mitad en los últimos años. ¿Por qué? Porque hay otra forma de consumir contenidos. Y esa otra forma de consumir contenidos no sabe de horarios ni de canales abiertos. Son por lo general canales cerrados. Vos y tu celular, eligiendo como adulto qué tipo de película de ficción querés ver y cómo está problematizada, ¿no? Es en esa ficción determinados temas espinosos o injustos o lo que fuere. Entonces, en ese campo, si fuéramos a ese campo, ¿cómo en ese campo nosotros empezamos a clasificar temáticas que nos parecen que no van en concordancia con los derechos de todos, pero a la vez están cercenando mi derecho como ciudadano, que yo no, quizá no vaya a matar a nadie ni salir a hacer ninguna cosa fuera de la ley, de mirar contenidos que a mí me interesan, como adulto responsable, ¿no? Entonces, esa discusión es interesante, es importante, porque si no el día de mañana todos podemos perdernos en esa discusión, inclusive a veces dejar de lado el problema más grande que tenemos, que es la violencia en la sociedad, ¿no? La que está ahí, sí, y la que no está retratada en las ficciones o problematizada en las ficciones. Entonces, parece que ahí también hay que entrarle a esa mirada, porque creo que tarde o temprano los canales de televisión abierta, como los conocemos, van a tener que cambiar.
No, dos cosas. Es todo un tema la regulación e internet, ¿no? La regulación de contenidos por internet, eso es un tema justamente mañana en la mañana, pero de hecho pasa una publicidad, hay un foro ahí en la organizado por Observacom y apoyado por la FIC que va a estar discutiendo ese tema, ahí hay todo un campo. Esta perspectiva no está proponiendo solamente la prohibición, la regulación, digamos, el tema es amplio y requiere acciones en distintos niveles, la regulación del Estado, la autorregulación de los actores, de los privados, ¿verdad?, de las cámaras, de las empresas de televisión, los propios periodistas, las agencias de publicidad con sus códigos de ética, con sus mecanismos de autorregulación, y también empoderar a las personas, digamos, el desarrollo de habilidades y de capacidades para que las personas de manera puedan vincularse con su entorno, pero con las pantallas y con los medios, de manera lo más crítica y autónoma posible. Y eso no se logra con las prohibiciones, porque ahí sí estaríamos queriendo tapar el dedo con un sol con un dedo, que no es lo que estamos proponiendo. También me gustaría contextualizar el tema de bueno, pero ustedes están planteando que esta novela plantea, abre una puerta para una visión un poco crítica del asunto, no defiende a ultranza la violencia contra las niñas ni contra la mujer. Me parece que hay que contextualizar también el resto de los contenidos del canal en el cual se emite, ¿no? Digamos, porque es distinto que tú me digas, bueno, pero fíjate que Canal 4, lo vamos a mencionar, estamos hablando de él, a las 6 de la tarde hace una mesa de debate donde se analizan los contenidos sobre esta novela y tiene tal programa que también está orientado a problematizar y una vez al mes en el informativo se hacen informes especiales sobre la violencia de género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, entonces ahí la ficción, una eventual ficción que según lo que plantean ustedes, bueno, en el final de la tercera temporada plantea a los malos como malos, sí, y a los buenos como buenos.
Desde el arranque lo plantea. Digo porque una cosa que me llama la atención también, y quizás te toca hasta vos, Paula, es que me parece que la mayoría de las personas que firmaron el petitorio apenas se guiaron por una nota de prensa, un titular, y no vieron ni siquiera un capítulo. Digo, que a veces es medio irresponsable eso, ¿no? De lanzar un una bola, sin haber visto mínimamente de qué iba el tema, ¿no? Digo, si mirabas 5 o 6 capítulos, te das cuenta que era una telenovela clásica, con una temática muy jodida, que es la de justamente una chiquilina de 13 años que es obligada a casarse con una persona, pero donde claramente estaban bien marcados los buenos y los malos, y quién es la víctima y quién era el victimario. Por eso es
yo te diría más, otra la crítica a un sistema extraño. Patriarcal.
La crítica a un sistema patriarcal, por eso mismo.
Porque me parece que la telenovela, después de mirar, comerme varios capítulos, termina siendo eso, porque uno ve que las personas más íntegras de la telenovela son aquellas que están en contra de una visión de un país. Me parece que Turquía está intentando también dejar atrás, ¿no? Siendo Turquía que tiene siempre un pie en los valores de Occidente y otro pie en otros valores que no son los de Occidente, ¿no?
Yo tomo la opinión para muchas cosas.
Nos fuimos de
no, pero sí, contestá Paula porque también
tomo la opinión. Tomo la opinión de ustedes, creo que quedé metida en un espacio de periodismo de opinión, está muy bien porque siempre hay, está bueno que los periodistas den su opinión. Y bueno, sí. No hago más que la escucho y yo qué sé, las apreciaciones.
La idea es intercambiar más que...
La apreciación que tú tenés en este caso en relación a... O que considerás irresponsable este pronunciamiento, no sé, no tengo más que decirte. Bueno, sí, te escucho.
Bien. Paula Baliato, socióloga referente de la ONG El Abrojo, gracias por arrimarte por el tiempo.
Gracias a ustedes, gracias.